I'm turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 3 and verse 17.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el título es la fórmula de Pablo para la dedicación. Ahora, es que la premeditación o el plan para nuestro domingo nos lleva a este versículo. Y es un versículo perfecto para el año nuevo. Es retador y es inspirador para el pueblo cristiano. Y podemos tomar las palabras de este versículo como puntos particulares. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Y sigue. Y nuestro primer punto será basado en estas primeras palabras. Y todo lo que hacéis. No hay que subestimar estas palabras. Se repiten estas palabras después, poco después. En el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y no solo aquí, sino 1 Corintios 10:31. Cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Todo lo que hagas, en palabra o hecho, es acerca de un compromiso completo y dedicación completa a Jesucristo. Todo lo que hacéis, como si dijera, no subestimes estas palabras. Todo lo que hacéis, cada momento de cada día, a través de la vida, si somos cristianos auténticos, nosotros tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es algo que es natural para nosotros cuando somos convertidos. La idea de una vida de compromiso y de dedicación es enteramente natural para aquel que ha nacido de nuevo. Pero tristemente parece que se ha desgastado esta idea, o está desvaneciéndose. Nosotros adoramos y hacemos nuestras devocionales y hacer las cosas principales para el Señor. Pero otros departamentos, otras áreas de la vida se escapan de nosotros. Pero aquí dice todo lo que hacéis. Y se habla de todo, cualquier cosa, es lenguaje poderoso, en palabra o en hecho, enteramente rendido para Él. Ese es el pensamiento para el nuevo año. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, yo he conocido a muchas personas que han sido muy fieles en adoración y eso es todo. Sus vidas en la casa no llevan la característica, la estampa del cristianismo. En su ocupación, en sus vidas de trabajo, no reflejan la vida cristiana, sus prioridades, lo que ellos adquieren. La dedicación que ellos dan a edificar cosas sustanciales en este mundo no indica un compromiso real. Pero son buenos en la adoración y a veces en la doctrina. Bien en la teoría. Pero aquí dice todo lo que hacéis, de palabra o de hecho. Y ellos se pierden el punto y dejan atrás, se han olvidado de todo esto. Y entonces podrás escuchar cosas al respecto de ellos y acerca de las cosas en las que ellos hacen cosas en los negocios o en lo que ellos hacen por trabajo. Y está lleno de inconsistencias, es una tragedia. Todo lo que hacéis. Así que ese es el estándar que nosotros debemos de alcanzar para nosotros en el nuevo año. Hemos visto recientemente un conferencista internacional y muy conocido que es de Estados Unidos y también en Reino Unido, y murió hace poco tiempo, y lo que se ha descubierto acerca de él es su doble vida. Y cómo es que él se estaba comportando mal por muchos años. Y era realmente sorprendente. El hombre hizo una fortuna por su servicio cristiano. Y esa era una mala señal. Era una causa de preocupación. Hizo una fortuna. Era muy conocido. Y por la mayor parte era ortodoxo. Pero no vivió al estándar de esto, de que todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Incluso sus inversiones. No sé si los cristianos deberían estar alcanzar un ingreso para poder invertir de esa manera, pero incluso las inversiones deben reflejar estas cosas. Y esto puede ocurrir. Ahora que algunas personas pueden alcanzar a alguna grandeza en esta vida, esto puede ser inconsistente, así que no hay que ser un creyente inconsistente. No puede ser, no dejemos que los niños en la casa no se conviertan por nuestra actitud en la casa, por lo que hacemos, porque pues va a ser una tragedia. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es solamente una, no solamente hay una vida cristiana auténtica. Y tiene que ver con esto. Todo lo que hacéis, cosas espirituales, nuestra ocupación, la vida familiar, la vida social e incluso también nuestro ocio. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, las palabras. Palabras de adoración y de alabanza. Lo he cubierto en el estudio bíblico pasado, de cierta manera. Nosotros cantamos himnos, no solamente salmos, porque nosotros hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros vocalizamos su nombre. Y esta es la doctrina del Nuevo Testamento. Adoración, la manera en la que nosotros lo conducimos, con sinceridad y con realmente fervor, en nuestra enseñanza, en nuestro testimonio. Y que hay acerca de nuestras actitudes, nuestras respuestas en la vida diaria. Nosotros somos difíciles, fríos, no se nos puede acercar a nosotros, cualquier cosa que pueda ocurrirnos. Así que tiene que ser en palabra o en hecho. Nuestras respuestas a las provocaciones diarias y las pruebas diarias de tentación que tenemos, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. De hecho, llegaremos al hecho en un momento. Hechos, ¿qué es lo que hacemos en la familia? El esposo, la esposa. Nosotros preguntamos, hacemos preguntas, ¿es justo lo que estoy haciendo? ¿Es justo el tiempo que yo paso con esto en esta preocupación personal y estoy dando tiempo y atención, amor y afecto, compasión e interés y todo esto? Estas preguntas que debemos hacernos en nuestra vida familiar caen en esto. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, deben caer bajo escrutinio. Así que este es nuestro segundo punto. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y solamente voy a tomar la primera parte de esta frase. Hacedlo todo en el nombre. Puedo expandir este pasaje y no quiero contribuir con ideas de mí mismo, pero quiero traer estas cosas que están en el pasaje. Y que generalmente cuando nosotros llegamos a esto, cuando decimos todo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué significa? Bueno, la respuesta está en el texto mismo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hay que aquí anotar o notar muy bien el señorío de Jesucristo, de acuerdo con su voluntad. Hacerlo todo bajo su autoridad. ¿De dónde tomamos esto? Del nombre Señor. El Señor Jesús. Está en el pasaje. Así que, ¿qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Significa hacerlo de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su autoridad. ¿Tengo yo un mandamiento de Dios en la palabra para hacer lo que yo estoy haciendo? Bueno, no hay, quizá no hay mandamiento dirigido a ti directamente en algunas ocasiones, pero puedo tener un ejemplo en el libro de los Hechos y la lucha de la iglesia y la lucha que se daba por los apóstoles y el apóstol Pablo con los métodos que ocupaban. Y todos estos son mensajes para nosotros y ejemplos para los cristianos de todas las eras. Así que ese es el mandamiento de ser ejemplo. Y debe de ser ejemplo para nosotros. No como la iglesia de Inglaterra, en los 39 artículos, en la iglesia episcopal, que creen en la tradición de la iglesia, y hay muchos que aman al Señor y la palabra en la iglesia de Inglaterra. Sin embargo, sabemos que en los 39 artículos hay ahí un artículo que dice que podemos hacer cosas siempre y cuando las cosas que hagamos no sean repugnantes al Señor Jesucristo. Así que puedo hacer todo mientras la palabra del Señor no lo condene así específicamente, pero yo tengo advertencias de la palabra del Señor, principios. Así que está ese artículo de la iglesia de Inglaterra, y después ellos dicen, es la iglesia y sus concilios, es que ellos tienen el derecho de cambiar ciertas cosas en sus concilios y reuniones. Y así como el mundo cambia, pueden modificar estos artículos y lo que es que está de acuerdo y lo que puede ser permisible para la iglesia de Cristo. Y pueden dividir cosas, y lo han hecho por muchos años, muchas ocasiones. Ahora están con los sacerdotes o las sacerdotisas mujeres. ¿Quién sabe qué viene después? Pero no, dice la Escritura. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Estás bajo su autoridad. Y es un mandamiento por el ejemplo de que nosotros vemos en su palabra. Así que nosotros seguimos esto en todo lo que hacemos, no solo en la iglesia, sino en la vida personal. ¿Debería yo hacer esto? ¿Está bien esto para mi empleo? ¿Tomarlo como empleo en mi vida cristiana? Y luego tengo otro punto para esto. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Bueno, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su autoridad y dependiendo de su poder. ¿Dónde está esto? En este texto lo vemos aquí en el versículo. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dando gracias por qué? Bueno, sí, es algo implícito aquí en el versículo. Es que tú has pedido la ayuda de Dios para hacer todas las cosas en su nombre. Tú has dependido de su ayuda. Y has dependido de su ayuda. Has pedido por Él, pedido por esa ayuda. Y ahora das gracias. Así que está ahí en el versículo. No solamente estamos bajo su autoridad, dependemos de su poder. No hacemos nada sin la oración. Nunca enseñamos la escuela dominical sin orar antes. Nunca damos un sermón, nunca predicamos la palabra. Cuando hay oportunidades, hacemos una reunión de emergencia. Incluso cuando tú estás viendo a una persona, ahí antes de testificarle, una oración en silencio, no hacemos nada sin la oración. Y Dios da la respuesta desde lo alto. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Mucha oración, dependiendo de Él. Humildad es la clave aquí. Yo puedo hacer esto. No, 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 eso no es así. Esta no es la actitud del cristiano. Debo orar. Nada puede ser llevado a cabo sin la oración. Y sabes, uno de los grandes enemigos de la humildad para los cristianos, y tenemos que ser cuidadosos con esto, es las redes sociales. Puedes ser muy inteligente. Puedes tener una mente brillante que Dios te la ha dado. Así que ahora vas a las redes sociales y expresas tus opiniones acerca de esto y esto otro. Y presentas tus argumentos y presentas tu conocimiento. ¿O qué es lo que está ocurriendo aquí? Puedes no estar seguro, puedes no entenderlo completamente, pero es Satanás quien está aquí tentándote. Así que ese hombre joven, esa mujer joven, está siendo tentado y está pensando, voy ahora a cambiar a este hombre, a esta mujer, para que tenga una gran apreciación de sí mismo y para que sea muy egoísta y sea alguien muy orgulloso. Hay que ser cuidado con esto. Voy a hacerlo poderoso en las redes sociales para que exprese todas sus opiniones y su conocimiento hasta que esto le alcanza a esta persona y lo derrumba. Es una campaña en contra de ti y no te habías dado cuenta. No necesitas estar realmente presumiendo todo este conocimiento. Nadie te preguntó. ¿Ves ahora la trampa? Hay que ser muy cuidadosos, los jóvenes. Hay muchas trampas que no existían antes. Yo conozco a un ministro. Y es un hombre de Dios. Y él creó un sitio de internet por sí mismo que detallaba todo lo que él hacía, dónde él iba, lo que estaba haciendo, a quién estaba, con quién estaba reuniendo, cuando recibía alabanza, fotografías de esta reunión y esto otro, pero todo era acerca de él. Y las cosas parecieron cambiar en los años. Y cambió esa humildad que Dios le había dado en la conversión. Esa humildad esencial. Ahora, puede ser que un ministro lo lleve aquí, a este lugar y a este otro. Y este hombre puede proyectar todo lo que él ha hecho como si fuera un apóstol poderoso en los tiempos modernos. Esto es de cuidado, amigos. Esto ocurre en varios tiempos. Así que no hay que ser atrapados por esto. Haced todo lo que se dice de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Siempre dependiendo del Señor. Si te ha dado habilidades y poderes en una dirección o en otra, Él las ha distribuido a todos. Hay que ahora vestirlas y usarlas de manera cuidadosa y de manera humilde, dando gracias a Dios Padre, dependiendo de su poder. Así que en tercer lugar, por su gloria, dándole gloria a Él por todo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hazlo por su gloria. Va a extender su reino en el círculo familiar, en la casa. Debemos preguntarnos, ¿cómo me he conducido hoy para que los niños me vean? Y esto tiene que ser por la gloria del Señor. Y los niños desearán al Salvador y vendrán a Él. Y si ha habido un lenguaje que no es sano, hay que ser cuidadosos. Podemos distraerlos de la gloria del Señor. Así que cualquier cosa que hagas, todo lo que hacéis bajo su autoridad, por su poder que nos habilita en respuesta a la oración, por su gloria y por Él. Y ahora voy a traer esto como un cuarto punto. Y voy al versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con tu alma entera, Pon tu alma en estas cosas. Es así lo pone una traducción. Como para el Señor. Hazlo para Él. Eres su representante, su embajador, pero hazlo por Él. Es un acto de amor por Él. Hay tiempos en los que nosotros tenemos que ser de alguna manera estar preparados para cuando alguien nos ataca y nos ofende, para no responder de la misma manera. Así que nosotros nos aguantamos y nosotros cerramos nuestros labios, nuestra boca, por amor a Él. Es un acto de amor por Él. Así es como nosotros debemos pensar. Porque estamos bajo su autoridad, hay que hacerlo por su poder, hacerlo por su gloria, como su embajador, su representante. Y hay que hacerlo por Él. Así que ese es el versículo 23. Todo lo que hagáis, en palabra o en hecho. Y voy a un tercer punto, y quiero ser más específico. En el versículo 17, en el nombre del Señor Jesús, su nombre siempre debe estar complejo, debe ser complejo. No hay que hacerlo en el nombre de Jesús, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Cristo, el Señor Jesucristo. Señor, es vital. Él es Dios. Él es infalible. Él es puro y santo. Él tiene que ser reverenciado. Él tiene que ser admirado. Él es alto, alto, mucho más alto que nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Podemos llamarle que es nuestro, pero aún así Él está en lo alto y Él es precioso y levantado en lo alto. Y necesitamos obedecerle y servirle. Nunca dejes que la palabra Señor no aparezca en tu mente o en tu discurso. El Señor Jesús, su nombre Jesucristo es el nombre personal. Es el nombre que llevó a la tierra. Nos recuerda acerca de su obra, de su sufrimiento y de su muerte. De su grande amor misericordioso y su familiaridad con los suyos. Jesús habla del Calvario, habla de lo que Él cumplió aquí para su pueblo, de lo que Él alcanzó, que Él ofreció su justicia, dice de su sacrificio expiatorio, de su muerte expiatoria. Pero estos dos términos, Señor y Jesús, son vitales y por eso deben estar ahí juntados. Siempre hay que estar llenos de reverencia y de adoración y en obediencia con Él. Es que son los teólogos liberales los que inventaron este estilo de llamarle al Señor Jesucristo solamente por su nombre personal, Jesús. Ellos no empezaron. Al final del siglo XIX se volvió algo muy moderno y muy de moda hacerlo. Y después se volvió algo común por décadas, solamente Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos no creían que Él era el Señor. Porque ellos no realmente creían que Él era Dios. Dios y hombre. Así que Él quería minimizarlo y quitarle su gloria. Y convencerle a las personas de sus propios caminos, de una manera sutil, de que solamente podía llamársele a él Jesús. Y yo he mencionado esto de vez en cuando, pero ahora todos los creyentes en la Biblia también lo hacen. Solamente le llaman Jesús. Y han perdido llamarle por su señorío. Es un nombre acortado. Pero quita la reverencia y el balance y la perspectiva. Y es realmente muy triste y muy serio. Y nosotros deberíamos alejarnos de esto. Recuerden, en los evangelios es Jesús. Jesucristo hizo esto, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto otro. Sí, pero desde el libro de Hechos y en las cartas de los apóstoles, Él es el Señor resucitado, es el Señor Jesucristo. ¿Ves aquí la metamorfosis? Aquí una diferencia. Mientras que a él se le trata de manera histórica y en su humanidad y cuando él estaba sujeto a todas las circunstancias de su humanidad, ahora le reconocemos como el Señor resucitado, nuestro Señor. Él es el Señor Jesucristo. Su nombre siempre tiene que estar así complejo en estos dos elementos, Señor y Jesús. Así que hay que hacerlo siempre en el nombre del Señor Jesús. Hay que mantener estos dos aspectos, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y si lo hacemos en el nombre del Señor, también incluye desear el premio. Y nos lleva al versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué versículo tan interesante. Sabiendo que del Señor recibiréis, por dedicar tu vida a Él, recibiréis la recompensa. Pero no es una recompensa por lo que haces. Dedicas tu vida a Él. Pero eso no merece una recompensa, porque tu vida sigue estando ahí manchada de muchos pecados y muchas fallas. Así que, ¿por qué recibimos la recompensa? Recibiréis la recompensa de la herencia. La Escritura es muy cuidadosa en estas cosas. Recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Porque sirves a Cristo, recibiréis una recompensa, pero no es una recompensa por tu servicio. Es una recompensa por tu herencia, porque es una herencia. Jesucristo la ha alcanzado por ti. Él la ha merecido por ti. Él ha ofrecido su justicia por ti. Él ha ido al Calvario por ti. Así que es tu derecho, porque eres suyo. Porque a Cristo el Señor servís. El último punto, dándole gracias al Señor. Y nos llegamos a la conclusión. Dando gracias a Dios. Y esto tiene que ser algo muy importante para el año. El Dios Trino, el único. Vamos a ver el lenguaje, el versículo 17. Dando gracias a Dios Padre. En el inglés dice y el Padre. Esa es la Trinidad. Dando gracias a Dios. Nosotros tenemos una coma en el inglés. No es un accidente. Pablo no ha olvidado, dando gracias a Dios, que yo me refiero al Padre, no. Hay que darle gracias a Dios, coma, y luego Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Trino Dios. Y luego se vuelve específico. Y al Padre. Por medio de él. Esto es en la versión en inglés, de la King James Version. Por supuesto, aquí hay un sentido de que a pesar de que Dios es uno y lo que uno planea, todos los demás lo planean, aquí misteriosamente la escritura, los originales, nos dicen que hay una responsabilidad especial en nuestra salvación. La redención fue ordenada, diseñada por el Padre. Fue procurada, obtenida, comprada por el Hijo. Y es aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Cada miembro de la Trinidad en el Nuevo Testamento es representado de esta manera. Es de Dios el Padre, es comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario, es aplicada en la conversión, en la gran obra de la conversión por el Espíritu Santo. Ese es un misterio para nosotros, que todos ellos son uno en sus responsabilidades y las comparten entre ellos, dando gracias a Dios y el Padre. Aquí incluye al Espíritu y a Jesucristo y al Padre, por supuesto, por medio de Él, a través de Él. Esta tiene que ser nuestra práctica en este año. Nuestro tiempo se ha acabado, pero le das gracias al Señor, gracias por tu salud, por tu lugar de trabajo, donde Él te ha puesto en el lugar de la tierra por su providencia, por tu experiencia espiritual. Hay que darle gracias por su misericordia, darle gracias porque Él nos anima todos los días por el Espíritu Santo. Cuando estás a punto de pecar, también nos da avisos, advertencias para servir, recordatorios y cosas preciosas. Y le das gracias por sus intervenciones en tu vida. Le damos gracias por la luz en su palabra. Le damos gracias por sus amigos, por el esposo o la esposa. Le damos gracias por la familia. Esposos y esposas le dan gracias al uno por el otro. No hay que olvidarse de esto. Por la provisión diaria, por la oportunidad de testificar, por la vista que tenemos de nosotros mismos. O como me he visto a mí mismo en este pasaje de la Escritura o en esta otra experiencia. Así tenemos que pensar. Y en esta terrible debilidad que yo tengo que luchar con ella por la gracia del Señor. Y podemos vernos a nosotros mismos allí en su palabra. Ahí tenemos algunos cristianos que pueden comportarse de manera mal. Es porque no se han visto a ellos mismos en la Escritura. Por los viajes que se nos han dado. Hay que ser agradecidos, y es un deber, porque le debemos tantas cosas. Es una terapia incluso para ti. Levanta tu corazón, anima tu corazón. Es una influencia que nos humilla, que nos hace más humildes, nos da consolación. Y también es algo de comunión, por gratitud. Nosotros encontramos y entramos en comunión con el Señor Jesús, con el Señor, con Dios. Ese es el mensaje para el nuevo año. Todo lo que haces, todo lo que hacéis aquí para la consagración, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, bajo su autoridad, por su poder habilitador, como sus representantes y por Él. En el nombre del Señor Jesús, tomando la perspectiva, porque Él es Señor, también es Salvador, dando gracias todos los días por todas las cosas. Así es como nosotros pensamos en este nuevo año. El apóstol nos ha dado a todo aquí en este versículo, que sea de bendición para nuestros corazones. Después de cantar este himno, porque es el primer domingo de este mes, nosotros tenemos unos momentos de adoración y de meditación en silencio. Hay que recordar el Calvario y después yo haré la oración para cerrar. El himno es el himno número 254, himno 254.